Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 16 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues Citigroup dio a conocer que ya se concretó la venta del 25% de Grupo Financiero Banamex al empresario Fernando Chico Pardo. Esto ocurre después de que el empresario cumplió con todas las regulaciones financieras necesarias para realizar este proceso. En el Estado de México, una avioneta se desploma sobre una bodega muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Hay 10 personas que pierden la vida. En medio de la discusión por la desaparición del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, diputadas de Morena y de la oposición del PAN en el Congreso local protagonizaron una riña que incluyó codazos, jalones de cabello y empujones. Vaya papelazo. Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron su pronóstico de crecimiento para la economía de nuestro país el próximo año, en 2026, al estimar que el Producto Interno Bruto avanzará 1.15%. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que clasifica el fentanilo como una arma de destrucción masiva. Dice que entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año por el consumo de esta droga. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para limpiar las aguas del río Tijuana. Ambos países se comprometen a mejorar la infraestructura para el tratamiento del río transfronterizo. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que a mediados de enero se dará a conocer la iniciativa de reforma electoral. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Plan Arancelario 2026, con el cual se impondrá gravámenes de entre 5 y 50% a países que no tengan acuerdo comercial con México. Este martes, agricultores y productores sostendrán una reunión con el gobierno federal para continuar con la mesa de diálogo en busca de soluciones a diferentes problemáticas de este sector. Sin embargo, bueno, pues reiteran que si no llegan a algún acuerdo, hoy van a retomar los bloqueos carreteros y también la toma de casetas. En Villa de Álvarez, Colima, fue asesinado el exdirector general de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Efraín Medina Valenzuela. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes que el Frente Frío número 21 se extienda con características de estacionario sobre el Golfo de México y noreste de nuestro país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, esto en Tamaulipas. También continuará el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de nuestro país, con heladas al amanecer en las zonas altas. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa la alerta amarilla en al menos 8 alcaldías por temperaturas que estarán oscilando entre 4 y 6 grados centígrados. En este momento, el termómetro marca 8 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues ayer se dio a conocer una noticia muy, muy importante que tiene que ver con el sector bancario. Citigroup dio a conocer que bueno, pues ya se concretó la venta del 25% de Grupo Financiero Banamex al empresario Fernando Chico Pardo. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que Citi anunció el cierre exitoso de la venta de una participación accionaria de 25% en Grupo Financiero Banamex a una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia. Como parte de este acuerdo, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex. Cabe destacar que la operación que se anunció en septiembre recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y se han cumplido todas las condiciones de cierre. En su momento, Jen Fraser, presidenta y CEO de Citi, declaró que el cierre de esta operación los acerca a su prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos, como es Fernando Chico Pardo, convirtiéndose así en el accionista individual privado más grande de Banamex. Chico Pardo expresó que este orgullo de liderar este proyecto con sus hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar de futuro de México. A través de un comunicado de prensa, Citi recordó que cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Y vámonos con Polo Espejel, porque ayer antes del mediodía se dio a conocer que allá en el Estado de México el desplome de una avioneta sobre una bodega, esto ocurrió muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indica que hay 10 personas que pierden la vida, entre ellos hay 3 niños de 2, 4 y 9 años. Al parecer, esta aeronave pues tenía o venía de Acapulco rumbo al aeropuerto de Toluca. Se dio a conocer un audio de los últimos momentos en que se encontraba todavía en el aire esta aeronave, que bueno, pues unos segundos después se desplomó. Polo Espejel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que el desplome de un jet ejecutivo tipo Cessna Citation 3 con matrícula XA Pro 650, procedente del puerto de Acapulco y con destino al aeropuerto de Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros, el piloto y copiloto, no dejó sobrevivientes. La aeronave despegó de Acapulco a las 11 de la mañana con 41 minutos y se desplomó a las 12 del día con 31 minutos. Se tenía previsto el aterrizaje a las 12 del día con 30 minutos. El impacto, Juan Manuel, ocurrió en una nave de mantenimiento de tractocamiones ubicada en la zona industrial de San Pedro Totoltepec, aquí en Toluca, a unos 3 kilómetros del aeropuerto, la cual este día no tuvo actividades. En el sitio, peritos de las Fiscalías General de la República y de la Fiscalía Mexiquense llevan a cabo los peritajes, en tanto que la investigación la realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, pese a que circula una lista con los nombres.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Desde quienes viajaban en la aeronave, hasta el momento, Juan Manuel, las autoridades no la han dado a conocer de manera oficial. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo, por tu información. Y bueno, ¿qué tal el papelazo ayer en el Congreso de la Ciudad de México? Bueno, pues en medio de la discusión por la desaparición del Instituto de Transparencia aquí en la capital, diputadas de Morena y también del PAN, bueno, pues protagonizaron una riña que pues incluyó codazos, jalones de cabello, empujones, una gritoniza. Bueno, pues la diputada panista Daniela Álvarez, que ella es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que los morenistas incumplieron un acuerdo para que el órgano que sustituirá al Instituto de Transparencia fuera colegiado. Intentaron tomar la tribuna. Bueno, pues los legisladores y las legisladoras de Morena y aliados no se dejaron, y ahí, bueno, pues se desató la trifulca, que bueno, si usted puede revisar las primeras planas de los periódicos el día de hoy, pues prácticamente en todos viene esa foto, ¿no?, en donde se están pues jalando del cabello las legisladoras del Congreso local. Pues desgraciadamente nunca hay información, ¿no?, que salga del Congreso de la Ciudad de México, y tiene que ser esta gresca, ¿no?, la que pues ahora pues ocupa las primeras planas de los diarios y de muchos programas como este, informativos como este. Pero vámonos a los detalles con Laura Cardoso. Laura, te saludo, adelante, buen día.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México dejó por un momento el lenguaje parlamentario para convertirse en un espacio de confrontación directa, en un ring de boxeo, de lucha libre. No fueron los discursos ni las votaciones lo que marcaron la jornada, sino un enfrentamiento entre diputadas del PAN y de Morena, captado por celulares y que se hizo viral en minutos. Lo que detonó el zafarrancho caracterizado por los apes, jaloneos, tirones de cabello, malas palabras y aventones fue la discusión del dictamen que desaparece al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Fueron las congresistas del PAN Daniela Álvarez y Claudia Pérez Romero las agredidas por las morenistas María del Rosario Morales, Yuriri Ayala y Marta Ávila, luego de que las panistas decidieron tomar la tribuna. Ni el presidente del Congreso logró separar a las diputadas, quienes se jalaban el cabello una a otra. Esto ocurrió previo a la discusión y aprobación del paquete económico 2026, sesión a la que ya no acudieron los congresistas del PAN. Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que denunció a sus agresoras y que la desaparición del Instituto de Transparencia fue ilegal.
Me suelta un zape y después me agarra de los cabellos. La verdad es que no solamente es vulgar, no solamente es agresivo, sino que es lamentable que ese sea el grupo mayoritario que hoy gobierna esta ciudad. Un grupo que tiene un bloque negro a su servicio. Un grupo que tiene a diputadas hooligans como Yuriri.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura, por tu información. Pero bueno, pues también la diputada Daniela Álvarez, pues se le ve ahí, ¿no?, en la imagen, jalando el cabello a las otras legisladoras. Pues no nada más fue agresión del otro lado, ahí fue una gresca, ¿no? Ahí fue, se encendieron los ánimos Y bueno, pues dicen que estas diputadas son más proclives, ¿no?, a eso, a la confrontación, que pues a hacer política y legislar por el bien de los capitalinos. Y en este marco, la jefa de gobierno, Clara Brugada, condenó la pelea entre las diputadas de Morena y del PAN y lo atribuyó a un intento de frenar la discusión del presupuesto de egresos.
Yo no veo mucha discusión en ese tema. La verdad es que se va a mantener como lo marca las leyes federales y vamos a seguir garantizando la mayor autonomía posible a este instituto. Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto y que más bien ese es el tema más importante de discusión el día de hoy. Y hago un llamado, compañeras y compañeros, o sea, tenemos todas las condiciones para que este paquete financiero salga bien.
Pues bueno, ¿usted qué opina sobre este papelazo que protagonizan las diputadas de Morena y también del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino? En otra información, especialistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron su pronóstico de crecimiento para la economía de nuestro país en 2026 al estimar que el Producto Interno Bruto avanzará 1.15%. También ajustaron a la baja la expectativa de crecimiento para este 2025. La pasan de 0.40 a 0.39 puntos porcentuales. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la primera jornada de la semana? El dólar estadounidense, bueno, pues cotiza en 17 pesos con 45 centavos a la compra y en 18.45 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó operaciones ayer con una pérdida ligera, pero pérdida al fin, 0.6%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también abajo 0.08%, el Nasdaq con pérdida 0.59% y el Standard & Poor's también con tendencia negativa 0.16 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya han concluido operaciones en lo que es la segunda jornada de esta semana, la jornada de este martes, y también están cerrando con bajas generalizadas. Mientras tanto, allá en Europa, en el viejo continente, bueno, pues también los mercados están abriendo con bajas. El euro cotiza en 21 pesos con 12 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque después de haber obtenido el campeonato del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca desfilaron desde el Estadio Nemesio 10 hasta la Glorieta del Águila para celebrar con su afición la conquista del título número 12. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el Toluca sigue festejando el bicampeonato del fútbol mexicano y este lunes recorrió las principales avenidas de la capital mexiquense, iniciando en el Estadio Nemesio 10 y culminando en la Glorieta del Águila. Por otra parte, se reveló el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que inicia el 9 de enero con 3 encuentros. Destaca el de Xolos contra América en la Frontera. En el cierre de la semana 15 de la NFL, los Acereros de Pittsburgh derrotaron 28-15 a los Delfines de Miami. En el béisbol, 3 países declinaron participar en la Serie del Caribe en Venezuela y México es uno de ellos por la situación política y social que se vive en suelo venezolano. Mientras tanto, en la Fórmula 1 en Colombia no descartan la posibilidad de poder realizar un gran premio en algún momento, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, ayer el presidente Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Dice que esta droga se acerca más a un arma química que a un narcótico. Esto ocurrió durante un evento en el despacho Oval y dijo que entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año por el consumo de esta droga.
Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva. Y eso es lo que es. Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta. Entre 200 y 300 mil personas mueren cada año, que sepamos. Por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para limpiar las aguas del río Tijuana. Ambos países se comprometieron a mejorar la infraestructura para el tratamiento del río transfronterizo.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Fronterizo, a diferencia de los signados en 2022, bueno, pues este nuevo compromiso considera evaluar el potencial de crecimiento de la población de Tijuana. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a la entrega de agua que realizó nuestro país a los Estados Unidos. Dice la presidenta que esta entrega de agua no va a afectar el consumo humano y tampoco tendrá afectaciones para la actividad agrícola. Vámonos con Israel Aldave, quien cubre a diario las actividades de la presidenta de la República. Te saludo, Israel, adelante, buen día. Se cortó la comunicación con Israel. Bueno, pues sí, la presidenta, tenemos el audio, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde habla justamente sobre la entrega de líquido al gobierno de los Estados Unidos.
No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México. Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos, pues a diciembre no se puede. No solamente no se puede físicamente, sino que además pues va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo. Decían, es que México no ha querido entregar. No, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces, se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo.
Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum dijo que será a mediados de enero cuando se dé a conocer la iniciativa de reforma electoral. Dice la presidenta, esta iniciativa va a incluir todas las propuestas ciudadanas que se hicieron en los foros realizados a nivel nacional.
Nosotros nos vamos a reunir en la comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días, porque ya terminaron los foros, porque el objetivo pues es recibir de la gente cuál era la propuesta para la reforma y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá mediados de enero, algo así, estaríamos haciendo pública la propuesta.
Bueno, también la presidenta Sheinbaum anuncia que tomará vacaciones. Esto será del 25 al 27 de diciembre y también el 1 y 2 de enero para pasar las fiestas con su familia. Ayer también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Plan Arancelario 2026, con el cual se impondrán gravámenes de entre 5 y 50% a países que no tengan acuerdo comercial con México, sobre todo países asiáticos. Este paquete protegerá, dice, 17 industrias estratégicas de nuestro país, 350 mil empleos y recaudará 30 mil millones de pesos al año.
No buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico. El comercial, los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana. Si no tomamos medidas ahorita, entonces dentro de un año la pregunta sería, ¿cómo vamos a crear esos 350 mil empleos? Ya los habríamos perdido, pues vamos a actuar a tiempo.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, cuéntanos qué ocurrió ayer en esta suspensión de la audiencia que estaba programada contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Buen día.
La audiencia de imputación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estaba programada para este martes en los juzgados federales del Reclusorio Oriente, ya quedó suspendida. En esta diligencia se le iban a imputar los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en la hipótesis de haber incurrido en promoción ilegal de autorización de contenido económico y obtenido en el 2004 una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos. Por esa razón también se canceló la comparecencia en la cual se imputaría a 12 exfuncionarios de Pemex por el mismo delito, pero en la hipótesis de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber participado en la autorización y promoción del pago de una pensión de 125 mil pesos mensuales desde octubre del 2004, ya que supuestamente ese beneficio se otorgaría siempre y cuando el trabajador hubiera fallecido por accidente laboral, y en este caso se concluyó en que fue un suicidio. Formalmente, la juzgadora Diana Selene Medina Hernández ordenó devolver la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía General de la República en la inteligencia de que se dejen a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos, por lo que se instruye la carpeta de investigación correspondiente. Así, el expediente, si el Ministerio Público de la Federación decide continuar con el procedimiento de imputación, quedará en manos de un juez con sede en el Reclusorio Norte, ya que en junio del 2024 el juez Gerardo Alarcón López autorizó la práctica de dos diligencias relacionadas con este caso. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. El día de hoy, agricultores y productores sostendrán una reunión con el gobierno federal, esto para dar continuidad a la mesa de diálogo que busca soluciones a las diferentes problemáticas que enfrenta este sector. Pero bueno, los productores y agricultores dicen que si no se llega a un acuerdo, el día de hoy van a retomar los bloqueos carreteros y las tomas de casetas de peaje en varios estados del país, y mañana se movilizarán en puentes y aduanas. A los inconformes buscan que las autoridades federales atiendan su propuesta de crear una reserva estratégica alimentaria que resuelva el problema de los precios de garantía para el frijol, trigo, sorgo y también el maíz blanco y el amarillo. Ahí está este nuevo amago de agricultores y productores. Si no llegan a algún acuerdo con el gobierno federal, bueno, pues retoman los bloqueos carreteros y la toma de casetas. ¿Cómo pinta el clima para este martes? Enrique Hernández, adelante, buen día.
Debido a los efectos del frente frío número 21, es que se espera un descenso importante en las temperaturas en la zona de la Mesa del Norte y Mesa Central. Este frente se extenderá con características de estacionario sobre el centro del Golfo de México, hasta el noroeste y oriente del país, con influencia de un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico. Se generarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Michoacán, Estado de México, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Por otro lado, la masa de aire polar asociada al frente originará un descenso de la temperatura en la zona de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con estimaciones de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También frío de menos 5 a 0 grados, con heladas en las zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 grados a 5 grados en las zonas altas de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Raquel Flores, cuéntanos porque Protección Civil aquí en la capital de la República activa alerta amarilla por fríos. Buen día.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada de este martes. De acuerdo con la dependencia, se prevén temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius que se sintieron desde las 0 horas y hasta las 8 horas, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente usando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como proteger la piel con crema hidratante.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la gira Cowboy Carter de Bill Jones pues fue la más taquillera de este 2025 de un artista en solitario. Recaudó nada más y nada menos que 407 millones de dólares y 1,600,000 entradas vendidas. Esto de acuerdo a datos que da a conocer Billboard Box Score. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
A inicios del próximo año estaremos convocando a una gran firma de un pacto de la ciudad para unirnos ante, frente y combatiendo la extorsión en favor de la seguridad y de la paz en la Ciudad de México. Este pacto de Ciudad Unida contra la extorsión y a favor de la seguridad y la paz lo vamos a empezar a construir desde ahorita y a principios del próximo año.
Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ayer anuncia una estrategia que estará conformada por 15 acciones para prevenir, combatir y desarticular las redes dedicadas a la extorsión en la capital del país. Un delito que, bueno, pues es de los que poco se ha reducido y lo ha pues aceptado tanto el gobierno federal como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí entonces la jefa de gobierno, Clara Brugada, con esta estrategia para hacer frente al delito de extorsión.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 16 de diciembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Sin entrar en confrontación directa, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para impugnar los proyectos político-conyugales del potosino Ricardo Gallardo y del nuevo leonés Samuel García. Insistentemente, la jefa del Ejecutivo se ha manifestado en contra de que los cargos públicos se hereden entre familiares. Pese a esto, la mayoría de la 4T en el Congreso no hizo caso y dejó abierta la posibilidad para que suceda. Esto obligó a Morena a meterlo en sus estatutos como una manera de darle gusto a Sheinbaum. Sin embargo, en San Luis Potosí y Nuevo León, los gobernadores no son de los que sienten pudor cometer excesos. Jugando la carta de la paridad de género, Gallardo y García quieren modificar el marco legal para que sus esposas queden perfiladas como candidatas prácticamente inevitables a las gubernaturas. La eventual postulación de Ruth González y de Mariana Rodríguez se vuelve problemática para la presidenta, porque va en contra de su misión de frenar el nepotismo.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Dicen, y con razón, que en la política no hay casualidades. Y justo unos días después de que Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados, declarara en radio local en Zacatecas que los zacatecanos ya no quieren otro Monreal, ayer lunes se publicó aquí en El Universal una encuesta de Encol, la encuestadora de cabecera de Morena y de la presidencia, en la que el diputado Ulises Mejía Haro, quien no es monrealista pero sí es cercano a la presidenta Sheinbaum, aparece liderando las preferencias electorales con un 50% sobre el resto de los aspirantes de Morena. Justo cuando Monreal aceptó que la marca de su apellido no ha controlado la política local en los últimos 25 años, se ha desgastado y le dice a un noticiero local que su hermano Saúl no podrá ser candidato por las normas de Morena, el nombre del diputado Mejía Haro aparece en encuestas impulsadas desde la presidencia, lo que confirma que quien fuera también alcalde de Ciudad Zacatecas entre 2020 y 2024 será la opción que termine, sin divisiones ni confrontaciones, con lo que ya parece una aceptación del jefe del clan monrealista.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que finalmente se confirmó que el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán no será embajador de México en España ni en algún otro país, pese a que había fuertes versiones en el sentido de que una vez concretada su salida de la Suprema Corte, como producto de la reforma judicial, sería nombrado por la presidenta en un cargo diplomático. Nos aseguran que don Alberto, cuyo voto fue decisivo en el máximo tribunal para avalar la reforma judicial, no aceptó el ofrecimiento del gobierno federal para mudarse a Madrid o a algún otro país, por lo que terminará el año en México y sin un cargo público.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La voz tuvo que venir de lo más alto del gobierno para desactivar la ofensiva contra María Amparo Casar, que como bienvenida a Ernestina Godoy, reactivaron en la fiscalía, cuando hablan de no persecución. Una juez de control suspendió la audiencia en el reclusorio Oriente.
Trascendió en Milenio.
Que hoy a puerta cerrada, el Consejo General del INE arrancará el debate sobre cómo armar una propuesta final para la reforma electoral, ante la insistencia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei de que su iniciativa rechazada era solo un saque, a pesar de que sus pares la recibieron como el proyecto por entregar. Eso sí, el consenso parece un deseo navideño, pues ha sido clara la advertencia previa de que eso no se logrará, pues hay quienes se aferrarán a sus propuestas individuales. Bueno.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Realizó la Secretaría de Gobernación de Rosa Isela Rodríguez la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ahí reafirmaron que, con la determinación de las familias, el trabajo de las instituciones y el respaldo de la sociedad, se puede avanzar hacia un país con verdad y justicia para todas las víctimas. Además, destacó el papel que juegan los colectivos y familiares en los procesos. La acompañó el subsecretario Arturo Medina Padilla.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos naranjas se comenta que Movimiento Ciudadano ya tomó una decisión que no tiene vuelta atrás rumbo a 2027. No habrá alianzas federales. La dirigencia nacional presume que la línea está blindada por la Convención y el Consejo Nacional y que la apuesta es clara: competir solos, sin mezclarse ni con el oficialismo ni con la oposición de siempre. No es el momento, repiten, como mantra, quienes hoy mueven el tablero interno. Eso sí, la puerta no está cerrada del todo. Mientras en lo federal se marca raya, en lo local MC afila una estrategia quirúrgica. Acuerdos flexibles con fuerzas estatales que no comprometan la identidad del partido. Sonora y Morelos ya aparecen en el radar como laboratorios políticos donde el naranja busca crear sin diluirse, apostando a lo regional y a candidaturas con arraigo.
Rosones en la razón.
Y a quienes vieron ayer departiendo en restaurante muy elegante del sur de la Ciudad de México, fue a Fernando Galindo, ex subsecretario de Egresos en los tiempos en los que fueron secretarios de Hacienda Luis Videgaray y José Antonio Meade. A Enrique Ochoa, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad y ex dirigente nacional del otrora poderoso PRI. Y a José Francisco Yunes, mejor conocido como Pepe Yunes, quien perdió la elección al gobierno de Veracruz con Rocío Nale. Entre los comensales que saben de política, que no son pocos en ese lugar, no faltó quien dijera, entre broma y verdad, que en esa mesa aplicaba literal la frase popular, polvos de aquellos lodos. Y no faltó alguien con humor un poco más negro, que no descartó que estuvieran en ese lugar, en pleno cónclave, para ponerse de acuerdo sobre qué le podrían dar de regalo de Navidad a Alito. ¿Cómo son?
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
En Zacatecas también se mueven los momios. La inconformidad expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la candidatura de Saúl Monreal ha incrementado las preferencias del diputado federal Ulises Mejía Haro. Todas las encuestas dan a Mejía Haro la delantera dentro del oficialismo de 3-1 sobre la senadora morenista Verónica Díaz y la petista Giovanna Bañuelos. Rumbo a su sucesión y ante ese panorama, el gobernador David Monreal promete mantenerse neutral y respetar tanto las encuestas internas como la votación constitucional.
La quinta transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
Este año, el gobierno de Evelyn Salgado destinó más de 264.7 millones de pesos para mejorar el drenaje sanitario y el saneamiento en comunidades de Guerrero. Se ejecutaron 32 obras que fortalecen la infraestructura de drenaje y saneamiento, beneficiando a más de 59 mil habitantes. Se instalaron 21 kilómetros de tubería para colectores y atarjeas, reforzando la red de colección y conducción hacia el tratamiento de aguas residuales. Además, se construyó infraestructura que incrementa la capacidad de tratamiento en 13.78 litros por segundo, evitando que 1.19 millones de litros de aguas residuales terminen en ríos, arroyos y mares. Este esfuerzo representa un impacto significativo en la protección del medio ambiente y la salud pública, atendiendo regiones que habían sido olvidadas por años.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Vaya escena tan lamentable la que protagonizaron algunos legisladores de la Ciudad de México el día de ayer, convirtiendo el Congreso local en un auténtico ring de lucha libre. El motivo del encontronazo fue la discusión por la extinción del InfoCDMX, rechazado por legisladores de la bancada panista, quienes tomaron la tribuna mientras que los de Morena y aliados intentaban recuperarla. No hubo éxito en el diálogo y de ahí vinieron los golpes, los jalones de cabellos y casi casi hasta mordidas. La sesión de plano se suspendió, pero de cara al inicio de un nuevo año, quizá algunos diputados y diputadas podrían replantearse su profesión.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Para que los bombazos como el ocurrido frente a las oficinas de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, no se repitan, la clave es que los responsables no se salgan con la suya. Si quedan impunes, seguirán con sus actos de terror. Por eso se recibió con beneplácito la información de que elementos de las Fuerzas Armadas desmantelaron un campamento criminal y detuvieron a 6 malandros que podrían ser responsables de hacer estallar el autobomba. La sola existencia de un campamento criminal es inquietante. ¿Cuántos más hay? ¿Se puede detectar con drones o con satélites? La impunidad es la golosina premium de la delincuencia. Cuando los que la hagan la paguen, se contará otra historia.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Prevén mínimo impacto en la inflación por los aranceles, 0.2%, son para proteger 350,000 puestos de trabajo en diversos sectores, asegura Ebrard. Los ajustes a más de 1,400 fracciones arancelarias generarán una recaudación de 30,000 millones de pesos anuales, adelantó Sheinbaum y reiteró que la medida no es contra ningún país. Además, la medida afectaría a productos de uso cotidiano que hoy llegan a México a bajo costo desde Asia, por lo que la mercancía que hoy se vende en plataformas podría subir de precio. En otra nota, da el Buen Fin empujón a ventas. En noviembre, las ventas a tiendas iguales crecieron 4.2% anual gracias al programa de descuentos.
Reforma.
Cuesta 9.5 mil millones de pesos, errorcito de Sedena. Gana litigio empresa que vendió equipo para espionaje. Director jurídico no se acreditó como apoderado y tardó en apelación. En otra nota, tras reiterar su postura en contra del nepotismo electoral y la llamada ley esposa, Claudia Sheinbaum pidió revisar la constitucionalidad de las reglas que obligan a postular mujeres en gubernaturas. Además, Guillermo Fragoso Báez, líder sindical, señalado por extorsiones a transportistas, tiene vínculos con la organización criminal que encabeza Jacobo Reyes León, el Jacob, y Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo. Ahora empresarios de Sonora acusan extorsiones de la CATEM.
El Universal.
Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusado por Fiscalía General de la República. En otra nota, Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones. Los empleadores evaden la obligación porque la mayoría de los subordinados son informales, señalan analistas.
La jornada.
Clasifica a Trump al fentanilo como arma de destrucción masiva. Al firmar una orden ejecutiva, identifica a dos cárteles que lo trafican a Estados Unidos. En otra información, suspende jueza la audiencia de imputación contra Amparo Casar. El caso debió ser turnado al reclusorio norte, no al oriente.
Milenio.
Clasifica a Estados Unidos al fentanilo como arma de destrucción masiva. Desarticula el FBI complot para atentar con bombas para víspera de Año Nuevo en California. Y, en pos de certidumbre a la inversión, plan cuatroteísta de reglamentar el cabildeo.
Excelsior.
Encuesta Banxico. Anticipan repunte de la economía en 2026. La economía mexicana podría casi triplicar su crecimiento en 2026 con una proyección de expansión de 1.15% superior al 0.39% estimado para el cierre de este año, prevén analistas del sector privado. Además, la presidenta Sheinbaum reveló que el Papa León XIV reiteró la disposición de la Iglesia Católica para apoyar la pacificación de México.
El Economista.
Plusvalías de las Afores de enero a noviembre suman 1.12 billones de pesos, informa CONSAR. En los primeros 11 meses, los rendimientos del ahorro de los trabajadores han generado 16.5% respecto al cierre del 2024. En más información, India propone a México acuerdo comercial en vez de aranceles.
La Razón.
Exhiben nivel de Congreso de Ciudad de México, golpes, jalones de cabello, insultos. Se caldean ánimos en debate de desaparición de Info Ciudad de México. Panistas Daniela Álvarez y Claudia Pérez buscaban tomar la mesa directiva y se desata gresca. Secretaria morenista entre agresoras.
24 horas.
Reforma arancelaria blinda 350 mil empleos. No había piso parejo como en el calzado, justifica Ebrard. En otra nota, superpeso toca los 17.98 por dólar, se aprecia 0.14%.
El Sol de México.
México y Estados Unidos llegan a acuerdo por el agua. La presidenta de México informa que se pactó ampliar el plazo para cumplir adeudo. No habrá afectaciones, subraya.
La Prensa.
Cae avioneta proveniente de Acapulco, cerca de Toluca. Mueren 10 personas, piloto, copiloto y 8 pasajeros.
La Crónica de Hoy.
Los aranceles para no perder 350 mil empleos, dice Ebrard. Textil, vestido, calzado, acero y automotriz, los sectores más golpeados por importaciones con precios por debajo del mercado, asegura el secretario de Economía.
El Heraldo de México.
Para 2026, Gabinete de Seguridad a estados violentos. Las mañaneras y las sesiones van a ser los jueves o viernes en las entidades. El objetivo es fortalecer la coordinación con las autoridades locales.
Esto.
Merry Champions. Miles de aficionados de los Diablos Rojos abarrotan las calles de Toluca en el festejo por el bicampeonato, donde Alexis Vega y el Turco Mohamed acapararon los reflectores. En el tumulto, algunos fanáticos resultaron lesionados. Y el Clausura 2026 arranca el 9 de enero y habrá liguilla sin seleccionados.
RadioFórmula.com.mx.
Reforma electoral del INE causa roces. Consejerías difieren en sanciones y fiscalización. Las consejerías también señalaron una serie de dificultades, tal es el caso de administrar los tiempos oficiales de la elección judicial.
Expansión.mx.
En medio de amagos de Trump, México y Canadá dialogan para fortalecer seguridad. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo que en el diálogo se avanzó en prioridades compartidas y en el plan de acción Canadá-México.
Infobae.com.
Registro de celulares 2026. El registro obligatorio de líneas móviles en México dará inicio a partir de enero del siguiente año.
ReporteIndigo.com.
Oficial. Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex.
Político.mx.
Estados Unidos lanza otro ataque a presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental.
Agencia EFE.com.
El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelensky, quien vuelve a dejar en claro que no renunciará al Donbass como pide Rusia. Además, un juez de Estados Unidos inhabilita al hijo del expresidente Joe Biden para ejercer como abogado tras determinar que violó las normas de conducta profesional de los abogados.
Forbes.com.mx.
Musk es la primera persona en tener un patrimonio de 600 mil millones de dólares gracias a la creciente valoración de su empresa de cohetes SpaceX.
El País.
Balance del año. Pedro Sánchez gana tiempo para aplacar a unos socios cada vez más inquietos.
The Washington Post.
Plan Pentágono. Altos funcionarios preparan un plan para degradar varios de los principales cuarteles generales del ejército estadounidense y cambiar el equilibrio de poder entre sus principales generales.
The New York Times.
El primer ministro australiano afirma que los atacantes de Bondi Beach en Sydney estaban motivados por la ideología del Estado Islámico.
The Wall Street Journal.
Los directores ejecutivos están aprendiendo a vivir con el giro de Trump hacia el capitalismo de Estado.
Financial Times.
Trump presenta una demanda de 10 mil millones de dólares contra BBC. En la prensa de los estados, hidrocálido. Entre gritos de fraude designan a ombudsman. Pese a inconformidad, Luis Enrique Pérez de Loera será el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes. En el diario de Chihuahua advierte iniciativa privada afectaciones devastadoras por bloqueos. Industrias entrarán en crisis por incumplimiento de contratos, pérdidas de pedidos y posible suspensión de operaciones. Alerta Index. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Diego, adelante, te saludo. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días. Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de martes. Recuerden que no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 78. Hay que respetar los programas ambientales. También les recordamos que este mes de diciembre verifican automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. En materia de previsiones y movilizaciones, 10 de la mañana, se espera una concentración al sur de la ciudad, en la zona de Barranca del Muerto, en el número 280 de la colonia Guadalupe, en perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. Estas son las oficinas del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Hay que anticipar su salida. También tendremos una concentración más a las 16 horas, justamente en la zona poniente de la ciudad, inmediaciones del Centro Deportivo Barro Sierra, este ubicado en Avenida de las Torres y Avenida San Bernabé, en la colonia Barro Sierra, perímetro de la alcaldía Magdalena Contreras. También para esta noche, a las 21 horas, tendremos un evento musical, justamente en el estadio GNP Seguros, ubicado en viaducto a la altura de la zona del circuito interior, por lo cual se complicará el avance para esta noche. Tome sus previsiones, anticipe su salida, amigo automovilista. También les recuerdo, para aquellos vacacionistas, en estos momentos excelentes condiciones vehiculares en distintas arterias de la ciudad, como son la zona de viaducto, a partir de la zona de Tlalpan, con destino hacia la zona de Anillo Periférico, en Avenida Insurgentes. También encontrará excelentes condiciones vehiculares, esto en ambos sentidos, entre la zona de Anillo Periférico y el perímetro del Eje 10 Sur. Y también en la zona poniente de la ciudad se observa buen desplazamiento a lo largo del circuito interior procedente de la zona de la Rasta, con destino hacia la Avenida Marina Nacional. También le recordamos, amigo automovilista, que que se lleva a cabo el programa Conduce Sin Alcohol, que se llevará a cabo hasta el 11 de enero, por lo cual hay que extremar sus precauciones. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día a ti y a tu auditorio. Les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, presentan afluencia moderada de usuarios con un intervalo de 6 minutos, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les sugerimos tomar previsiones. El resto de la red opera con afluencia de baja a moderada, con un avance continuo. Para quienes se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. El buen funcionamiento de las puertas se puede ver afectado debido a la caída de objetos o basura en las canaletas, así como forzar el libre cierre. Para reducir las fallas y evitar retrasos en el servicio, es importante no tirar basura y permitir el libre cierre de puertas. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por tu reporte. Importante esta información sobre cómo está operando el metro, este sistema de transporte colectivo aquí en la capital de la República Mexicana. Ayer se dio a conocer por parte del ejército mexicano que elementos justamente del ejército detuvieron en Colima a 6 personas que presuntamente estarían implicadas en la explosión del coche bomba del pasado 6 de diciembre que estalla allá en las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán. Este hecho que dejó pues un saldo de 6 personas muertas y 4 heridas. También en este operativo se desmanteló un campamento del crimen organizado. En el lugar se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, drogas y equipo táctico. Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que va a continuar con las investigaciones para esclarecer el tipo de actividades realizadas en dicho lugar y si estas personas que fueron detenidas pues tienen justamente relación con este bombazo ocurrido, repito, el pasado 6 de diciembre allá en el municipio de Coahuayana, en Michoacán, y que fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo, le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana a Luz Guerrero Martín. Ella es vocera y representante de un grupo de extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que bueno, pues están reclamando el pago de sus indemnizaciones después que dejaron de laborar en este desaparecido IFT. Luz, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias, Luz. Oye, pues platicamos en este espacio informativo, pues ya tiene algunas semanas, en relación a este tema de las indemnizaciones y pues en aquella ocasión nos comentabas, le comentabas al auditorio que bueno, pues parecía que había buenas noticias y que las autoridades del extinto IFT pues iban a cumplir justamente con el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, pues todo parece indicar que esto se quedó en buenos deseos. Cuéntanos en qué ve este tema.
Claro, Juan Manuel. Pues mira, efectivamente, el 3 de noviembre se alcanzó un acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en el sentido de que dicho organismo daría inicio a las gestiones, ante las autoridades competentes para realizar el pago de nuestras indemnizaciones. Esto sucedería en el plazo máximo de 6 semanas y fue derivado de que hubo una protesta pacífica fuera de la CRT y se logró instalar una mesa de negociación encabezada por Norma Solano, la comisionada presidenta. Ahí ella acordó iniciar las gestiones, comentó que tenía la venia de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y bueno, pues refrendó su palabra con nosotros en el sentido de que teníamos el pago derivado de que pues nos asistía el derecho a la indemnización. Sin embargo,
sí.
El miércoles pasado comenzaron a publicarse notas periodísticas en el sentido de que no podía haber pago. Esta información nos la pudo confirmar la CRT hasta ese día a las 8 de la noche. Y el pretexto es haber firmado la hoja de baja. La hoja de baja por la cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó la baja de los trabajadores por extinción del instituto. Es una hoja que en lo más mínimo representa una renuncia laboral. Por disposición legal, todos los trabajadores del IFT causábamos baja al momento de la extinción. Y bueno, pues entonces no nos queda más que interpretar que los acuerdos que tomamos el 3 de noviembre fueron una burla y una manera de dilatar la vía legal que nosotros podíamos ejercer.
A ver, Luz, tengo entendido que por ahí del mes de septiembre, cuando ya se concretó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se les indemnizó a un grupo de extrabajadores, 800, si no mal recuerdo. ¿Ustedes por qué fueron excluidos? ¿Por qué no entran en este paquete de los 800 que sí les dieron su dinero?
De manera legal, a todos nos debieron haber dado el pago de la indemnización, porque derivado de la extinción del instituto se suprimieron las plazas y no hubo una reinstalación en ningún puesto. El artículo noveno transitorio de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión señala que se va a indemnizar al personal que cuente con estabilidad laboral. Conforme a las disposiciones que regulaban el sistema de servicio profesional, incluso distintas respuestas a solicitudes de acceso a la información que emitió el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de su unidad de administración y la Dirección General de Gestión de Talento, todo el personal del instituto pertenecíamos a ese sistema de servicio profesional y por tanto teníamos la estabilidad laboral, que era la condición para acceder a la indemnización. En realidad, el pleno del IFT nunca interpretó que el personal de libre designación no contara con estabilidad laboral, sino que por el contrario, reconoció que el personal con estabilidad era aquel que formaba parte del sistema.
Sí.
Todos debimos ser indemnizados. Esta situación, e incluso la recepción y firma de la hoja de baja, era del conocimiento de Norma Solano desde justamente finales del mes de septiembre.
¿Y qué sigue, Luz?
Pues nosotros estamos lanzando en este momento una manifestación mediática. Estuvimos presentes el jueves 11 de diciembre en las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Nos plantamos hasta el día viernes a las 11 de la noche. Uh-huh. En todas esas horas no hubo un acercamiento de la CRT, no hubo una intención de diálogo por parte de Norma Solano. Y por el contrario, sí hubo un momento en el que nos sentimos acechados. Empezaron a acercarse algunas patrullas, gente a pie,
sí,
que no estaba uniformada, nos grababan, nos tomaban fotos y no sabemos en verdad qué era lo que la autoridad pretendía. Evidentemente sí, era un ataque orquestado. No quisimos seguir arriesgando a la gente y por eso el día viernes a las 11 de la noche decidimos levantar el plantón.
Sí.
Sin embargo, pues mantenemos estas acciones en la vía política, a través de los medios.
Bien.
También hemos sido ataques guerra sucia en cuanto sí, a los medios. Se ha estado distribuyendo información por parte de la CRT de que estamos pidiendo un pago adicional de indemnización, cosa que no es cierta. Han anunciado que nosotros renunciamos a nuestra plaza, cosa que tampoco es cierta.
Bien.
Es una actitud de verdad muy baja de la autoridad.
Perfecto, Luz, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en los próximos días en relación a si les van o no a pagar esta liquidación, esta indemnización. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Buen día para ti, todo auditorio.
Gracias, buen día, Luz Guerrero Martínez, y es vocera y representante de este grupo de extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, un grupo que es conocido como Movimiento de 133 Extrabajadores IFT. Bueno, pues que están reclamando justo eso, su indemnización. Una pausa, volvemos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información, mi querido Beto, pero bueno, pues continúan los festejos, ¿no? Continúa el júbilo de los Diablos Rojos del Toluca después de haber pues obtenido este título del fútbol mexicano, el bicampeonato, pero también el título número 12 ayer. Pues los festejan en las calles de la entidad mexiquense. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, como bien destacas, continúan los festejos del Toluca por el bicampeonato en el fútbol mexicano. El día de ayer el equipo estuvo haciendo el recorrido de campeón por las avenidas principales de la capital mexiquense, comenzando en el estadio Nemesio 10, pasando por Morelos, Calzada Independencia, Juárez, y finalizando en la Glorieta del Águila, con una gran cantidad de afición que se dio cita para festejar con su equipo. Vamos a escuchar lo que ha comentado Jesús Gallardo, porque si bien habíamos señalado que ya Toluca alcanzó a Chivas en cuanto a títulos se refiere con 12, y esas son las impresiones del futbolista de los Diablos Rojos.
Siempre ha sido grande para mí, creo que es un gran equipo, una institución enorme que ha mejorado muchísimo, ha traído extraordinarios jugadores, llevamos 12 títulos, entonces creo que estamos muy bien, estamos muy felices, nosotros trabajamos para nosotros, sabemos que nosotros estamos en un equipo muy grande, la verdad, lo que digan afuera, la verdad que es cosa extra, nosotros estamos en lo nuestro y sabemos que estamos en un equipo muy grande.
Así también Grupo Fórmula y Fórmula Deportes pudo platicar con Hernán Cristante, una leyenda del Toluca, y eso fue lo que señaló.
La gente se ha involucrado mucho en el último tiempo con el club. Yo creo que eso es un acierto, una simbiosis que se logró entre el trabajo de las directivas que han estado acá, la gente que ha entendido que los malos momentos no solamente hay que pedir, sino hay que seguir apoyando, y eso cambió una realidad, ¿no?
La Liga MX presentó el calendario del Clausura 2026. Inicia el 9 de enero con 3 juegos a las 9 de la noche. Puebla contra Atlas en el Jalisco. Mazatlán FC recibiendo a Juárez, mientras que Xolos le hace los honores al América. Para el sábado, Chivas recibe a Pachuca a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche, Cruz Azul visita a León. A la misma hora, Necaxa hace lo propio con Santos Laguna. Monterrey recibe al Toluca a las 9 de la noche. Y de esa manera, el campeón inicia la defensa de su título, mientras que para el domingo Pumas estará recibiendo al Querétaro a las 12 del día, y Atlético de San Luis hace lo propio con Tigres a las 7 de la noche. En el tema de los clásicos, el Nacional entre Chivas y América se disputará en la jornada 6 el sábado 14 de febrero a las 9 de la noche en el Estadio Akron. Para la jornada 10 tendremos clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Los rojinegros estarán recibiendo a los rojiblancos en la cancha del Jalisco el sábado 7 de marzo a las 7 de la noche. En esa misma jornada estaremos viviendo el clásico regiomontano entre Tigres y Monterrey el sábado 7 de marzo a las 9 de la noche. En el clásico capitalino, Pumas estará recibiendo al América en Ciudad Universitaria para la jornada 12 el sábado 21 de marzo. Y para cerrar, el clásico joven entre América y Cruz Azul se llevará a cabo en la jornada 14 el sábado 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 9 de la noche. Habrá que mencionar que el inicio de la liguilla será el 6 de mayo, los cuartos de final se estarán disputando del 6 al 10 de mayo, las semifinales del 13 al 17 de mayo, y la final de ida será el 21 de mayo y la vuelta será el 24 de mayo, la final del fútbol mexicano Clausura 2026.
De enero a mayo, entonces el Clausura 2026, para dar paso ya de lleno, ¿no?, al Mundial 2026, mi querido Beto.
Por supuesto, y habrá que recordar que justamente este torneo no tendrá play-in, avanzarán los 8 primeros de la tabla general. Así también habrá que mencionar que los equipos podrán contar con 9 elementos extranjeros dentro de la cancha, porque habrá que tomar en cuenta que los que resulten seleccionados previo a la Copa del Mundo serán reportados con Javier Aguirre en los primeros días de mayo, así es que de esa manera podrán utilizar todos sus extranjeros los clubes que avancen a la liguilla del fútbol mexicano. En otros temas, en el ciclismo se confirmó que Isaac del Toro estará compitiendo en el Tour de Francia para la temporada de 2026, una de las competencias más importantes a comparación del Giro de Italia, además de la Vuelta de España. Vamos a escuchar lo que ha comentado el nacido en Ensenada sobre la temporada del próximo año.
Sí, me llena de emoción el poder compartir con Tade diferentes carreras, es algo que me emociona. También no lo he conocido en un Gran Tour, entonces creo que es importante. Simplemente trataré de disfrutarlo, no se trata de estar al lado de él todo el tiempo, simplemente es tratar de gozar a Tade también en el ciclismo, y por mi parte voy a empezar en UAE, tal vez en Dauphiné otra vez, y ver cómo se va dando la temporada, ¿no? También Tirreno Adriático es algo que me gustaría, siempre he estado en mis dos temporadas, entonces pues me gustaría hacer ese estrés.
En el béisbol, México, Puerto Rico y República Dominicana que declinaron su participación en la Serie del Caribe a celebrarse el 1-7 de febrero de 2026 en Venezuela, señalan que la sede no cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo el torneo por la situación política y militar que se vive en dicho país. Se siguen evaluando alternativas y de momento quedarían Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá y Japón como participantes dentro de la Serie del Caribe a desarrollar en Venezuela en los primeros días de febrero. En la NFL, los empacadores de Green Bay no podrán contar con Micah Parsons, a quien se le realizó una resonancia magnética y se confirmó que sufrió de una rotura de ligamento cruzado anterior. El liniero defensivo terminó con 12.5 capturas en la temporada y en sus redes sociales calificó su lesión como su mayor prueba, teniendo justamente una mayor fuerza para poder recuperarse. Por otra parte, en el cierre de la semana 15, los acereros de Pittsburgh derrotaron 28-15 a los Delfines de Miami como locales. Y en la Fórmula 1, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, confirmó que emisarios de la máxima categoría del automovilismo visitaron la ciudad hace un par de semanas, por lo que no se descarta la posibilidad de que Colombia pudiera realizar un gran premio en algún momento, Juan.
Perfecto, pues hay que esperar a ver si se deciden a que haya pues justamente un gran premio allá en Colombia, y por lo pronto no esperar la temporada 2026 con el retorno de Checo Pérez de la mano de Cadillac.
Y estar acompañando a Valtteri Bottas en esta temporada 2026. Recordar que son 11 equipos ya en lo que será la temporada de 2026.
Perfecto. Mi querido Beto, muchas gracias. Muy completo, como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La entidad financiera Banca Mifel indicó que espera registrar un incremento del 10% en las suscripciones de cuentas digitales al cierre del año. El banco destacó la implementación de estrategias comerciales y el fortalecimiento de atención personalizada a sus clientes. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado informó que México ha sido de los países más golpeados por la incertidumbre económica en el mundo. Señaló que la falta de confianza de los inversionistas es lo que mantiene estancada la economía del país, ya que es el principal motor de crecimiento. El conglomerado de minería Grupo México fue galardonado por el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto para el Fomento de Calidad y el Consejo de Comunicación con el Premio Empresas Excepcionales. El reconocimiento se entregó a las empresas que impulsan la inclusión, tienen impacto social y sostenibilidad ambiental. El INEGI informó que la actividad industrial en México incrementó en 0.7% en octubre en comparación con el mes anterior. El instituto precisó que el indicador industrial registró una mejora después de 4 meses consecutivos a la baja. La compañía Acciona Energía anunció la venta del 49% de su participación en su cartera fotovoltaica en Estados Unidos y de 2 parques eólicos en México a Mexico Infrastructure Partners. La empresa de energía renovable precisó que la transacción será por $1,000 millones. La automotriz Volkswagen México anunció que Carlos Culebro será el próximo director general de su marca Seat en Cupra. La armadora señaló que el próximo directivo comenzará su gestión al frente de la compañía en febrero de 2026. Por otro lado, destacó su desempeño como director de marca de vehículos comerciales en Volkswagen México. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.